las 8 de la tarde y un minuto del miércoles 18 de octubre de 2023. Aquí comienza A Solas Con. Un espacio en el que compartir el conocimiento, la sensibilidad o la humanidad de nuestro invitado. Una experiencia radiofónica en la que vamos sumando protagonistas sin prisas, con serenidad y con aspiración. A Solas Con es un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también podéis ver en directo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infantes, y tratando de conducir este viaje, el que les habla, Adolfo Morales. Esta es una aventura sin paracaídas. Y esta hermosa música, nuestra sintonía, Paladio para cuerda, es obra de Carl Jenkins. Hoy dedicamos el programa a los pueblos de Palestina e Israel. Poco hay que añadir, salvo que, además de los integristas más radicales de ambas naciones, también conviven civiles moderados, ajenos a la confrontación y al odio irreconciliable. Poco hay que añadir, salvo denunciar la ocupación ilegal por parte de Israel de territorio palestino. Poco hay que añadir, salvo reclamar moderación desde dentro para evitar las amenazas de destrucción de la mezquita Al-Aqsa, la mezquita más grande de Jerusalén y lugar sagrado de los palestinos. Poco hay que añadir a la pasividad internacional, que unas veces tose y otras veces se suena los mocos, pero que dista mucho de tener un papel capital en la moderación de un conflicto que nace manchado, desequilibrado y que no acabará hasta la restitución de los territorios ocupados y el reconocimiento del Estado de Palestina. Poco hay que añadir a la falta de memoria al drama del pueblo judío. Poco hay que añadir si el horror, la muerte indiscriminada, las violaciones de los derechos humanos se instalan en el modo de hacer política. No podemos estar en manos del capricho de los locos ni en manos del destino de los dictadores. No hay nada más que añadir. No olvidamos y no olvidemos que hoy se cumplen 600 días también de la guerra de Ucrania. Bien, damos la bienvenida a nuestra invitada, sin descubrir aún su identidad. Buenas tardes, bienvenida, deseamos que te encuentres cómoda, como en tu casa, que se te hayan pasado los nervios. Y te pregunto, ¿es importante recordar quiénes somos, cuál es nuestro origen, nuestra historia? ¿Es importante recordar?
No es que sea importante, es que es inherente a nuestra existencia. Estamos constantemente recordando. No es una obligación, no es una tarea. Ahí está, el recuerdo constante.
¿Y qué importancia tiene ser fiel a la verdad de los hechos para poder dar legitimidad a lo sucedido?
Ser fiel a los hechos, jamás somos fieles a los hechos cuando recordamos. Recordamos y reconstruimos la historia que ya pasó.
Bueno, pero,
como nos conviene.
Pero estaremos de acuerdo en que hay hechos objetivos, datos que son objetivos y que no podemos mirar a otro lado, ¿no? Tenemos que ser fieles a lo sucedido para transmitir a las generaciones siguientes un dato fiable de lo sucedido, para que, porque si no, ¿qué estamos transmitiendo?
Sí, bueno, en el caso de un recuerdo o un documento o un ensayo o algo que sea institucional, que sea para dejar a otras generaciones, pues claro que tenemos que ser cuidadosos. Pero pensaba que me hablabas del recuerdo personal. Los recuerdos personales, sí, desde luego que tienen en buena medida respeto a lo que ha ocurrido y sin embargo modificamos constantemente ese recuerdo. Por eso contestaba así. Pero sí, desde luego que cuando hacemos un documento para dejar a otra gente que viene detrás, importantísimo, innegable, que tiene que ser cuidado ese,
es que es obligación,
esa información.
Nuestra obligación es,
hombre,
¿no?, decir a cada cosa por su nombre, para que no vivamos en la confusión más tremenda, porque es lo único que nos queda, ¿no? Había una frase por ahí de un pensador que decía que gracias a Dios existen los historiadores, que son los que se dedican a reinterpretar a lo largo del tiempo la realidad, porque si no estaremos en manos de, bueno, pues del que manda, que, ¿no?, que interpreta la realidad como le viene en gana, de alguna manera. Para eso estamos nosotros, creo yo, ¿no?, para estar por encima de eso.
Bueno, no estamos ajenos a que el que manda, sí, cuente lo que quiere contar. Ahí tenemos, sí, entonces nuestras historias oficiales, nuestras historias nacionalistas, nuestras historias,
sí, sí,
contadas desde el los ganadores, siempre los vencedores. Porque quien cuenta la historia, en general,
siempre la cuentan
el vencedor.
En primer momento la cuentan siempre los ganadores, siempre. Pero a lo largo del tiempo los ganadores no se mantienen.
Sin embargo, Adolfo, ¿cuánta gente va a ir a cuestionar esa historia oficialista? Muy poca. O sea, la gente que tiene criterio, que quiere tener otra opinión. Pero en general, la población va a dar continuidad a la historia que le han contado.
Claro. Es que ese es el problema. O sea, nuestra obligación, digo, la obligación que corresponde...
¿Como ciudadanos?
Como ciudadanos, uh-huh, es ser fiel al hecho objetivo, aunque no nos guste. Porque de verdad, a veces nos cuentan una cosa, nos instalamos en esa cosa y creemos que esa es la verdad más fidedigna. Y bueno, y así vivimos. Y claro, cuando viene alguien y nos cuentan matices de esa historia, nos quedamos un poquito fuera de juego. Y claro, deberíamos ser en esa parte, ser moderados. Y bueno, darle importancia a lo que sucedió, que no es una cosa que yo haya participado, pero ponerle en su momento, ¿no? Y yo te digo, y eso tal vez ocurre porque vivimos una sociedad demasiado en un presente agónico de supervivencia, o sea, estamos siempre pendientes de un trabajo, sea más o menos estable o no, vivimos con esa angustia del presente y no tenemos tiempo para pensar en el...
Sí, imagínate un ciudadano medio, ¿no? Ha trabajado todo el día, llega a su casa y lo que quiere es sentarse a ver una serie. No ponerse a investigar si los datos que le dan los informativos son fidedignos, si hay que refutar. No, eso no sucede.
¿Y el arte en eso tiene alguna responsabilidad?
Hombre, desde luego, constantemente está generando otras formas de pensar, está presentando los hechos o las cosas que pasan a nuestro alrededor de otra manera, desde otras perspectivas. Sí, el arte, por supuesto, que plantea otras formas de ver.
¿Hay algún hecho que tú hayas vivido del que estuvieses totalmente convencida y que la madurez de tu experiencia en mil cosas te haya hecho cambiar de opinión? Algo que sea notable. Porque yo cambio de opinión en muchas cosas cuando, lógicamente, me topo con la realidad o con el dato objetivo, ¿no?
Sí, seguimos hablando en el plano de hechos históricos y esta misma línea. Adolfo, ¿quieres ir a un hecho histórico que nosotros podemos claramente...
No, yo te pregunto a ti, yo no voy a entrar.
¿Seguro?
Sí, ya entraremos. Ya entraremos. Pero no,
algo
no.
Que yo recuerde así.
Algo tuyo personal que del que.
Oh, sí, bueno, te voy a decir. Mi país, yo lo he vivido, pues, día, conforme se ha ido presentando la vida. Sin ser excesivamente crítica. Y una vez que salgo de mi país, noto la diferencia de ciertas cosas en cuanto a seguridad, por ejemplo. Yo tengo dos hijos y puede ser que yo vivía tranquila en mi país, sin embargo, a mi hijo lo quiero tener a la vista y cerca. Y cuando yo tengo un tiempo viviendo en España, estoy tranquila con mi hijo, digamos que en el parque, y de pronto noto que yo puedo tener a mi hijo a 20 metros de distancia. Y eso en mi país no lo hacía.
¿Eso te ha pasado desde siempre? O sea, ¿el clima de inseguridad estaba instalado allí?
Yo traje a mi hijo aquí con 6 años y no fue siempre, fue prácticamente el año en que salimos de mi país. Ya te diré cuál es.
Ya. Curioso.
Ahí, por ejemplo, sí que cambia mi perspectiva, ya no en lo de fuera, sino en eso que yo veía y que naturalizaba y que me sentía, donde me sentía bien y segura. Cuando salgo de ese entorno, digo, órale. No era como yo lo estaba viendo.
Muy bien. Bueno, dice, lo decía antes, no recordaba la cita, pero Italo Calvino dice, toda historia no es otra cosa que una infinita catástrofe de la cual intentamos salir lo mejor posible. Y últimamente vamos de mal en peor y a una velocidad tremenda. Yo no sé este año cómo vamos a acabar, pero la verdad es que se está calentando tanto los motores que es preocupante la situación. ¿A ti te preocupa el momento actual del mundo?
No, yo estoy contentísima, estoy radiante cada día que salgo de mi casa. ¿Tú crees que yo voy a estar pensando en cuántos niños palestinos ahora mismo están desmembrados en un hospital, cuánta gente está sufriendo y padeciendo catástrofes? Yo no pienso en eso. Yo estoy contenta, aquí, a lo lejos, sin vivirlo.
Me parece genial. Bueno, es el momento de una parada musical. Traemos este tema al programa porque sé que sabemos que este te da energía. igual que a nosotros, a muchos de nosotros, ¿no? El tema se llama El Mejor. Lo interpreta Tina Turner, que es una cantante estadounidense hasta que dejó de serlo. Fue considerada la reina del rock, conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su portentosa voz, por haber hecho bailar al mismísimo Mick Jagger. Murió el 24 de mayo de 2023. El mejor, dice, eres simplemente el mejor, mejor que todo el resto, mejor que nadie, nadie que haya conocido. 16 de la tarde. Estamos en la sintonía de Hispanidad Radio en el día 101.8 de la FM. Estaremos aquí todos los miércoles de 8 a 9 de la noche y todos los días a cualquier hora en los podcasts que podréis encontrar colgados de la página web de la cadena hispanidadradio.es. Y ahora sí, descubrimos, si no lo habéis sospechado, a nuestra invitada. Hoy estamos a solas con Xiomara Algar. ¿Se dice Xiomara Algar? Porque es una U, una V.
Es una V.
¿Y es Xiomara o es Xiomara?
Xiomara Algar.
Vale, pues para ti.
Eso. Hay un pueblo aquí en España que se llama Algar.
Pero sin la V en medio.
Claro, pues lo puedes pronunciar igual.
Vale, Xiomara.
¿Y, como es un
¿Y por qué lo he visto escrito separado? Xiomara.
No, sí. El mío no.
Sí, en algo relacionado.
Algún error de dedo.
Ah, es que me ha llamado la atención, digo, no sé.
No.
Bien, bueno, pues bienvenida de nuevo.
Pues muchísimas gracias, Adolfo, por esta invitación.
Hace algún tiempo tuve el feliz tropiezo de llegar a los CIP y con ellos a participar en el Otoño Cultural Iberoamericano. En aquellos jaleos organizativos, ocupando un lugar discreto en la mesa, junto a Jaime de Vicente y Loli y Vázquez,
Bosque.
Me matará, estaba Xiomara con su inseparable portátil. Los comienzos no fueron especialmente todo lo amables que debieron ser. Para quienes aún no la conocéis, haré un resumen muy ligero de su tránsito vital.
Un inciso, lo que no fue amable no fue de mi parte.
No, no.
Que quede muy claro,
no,
por
sí,
favor.
Sí, sí, sí.
Que yo tengo una imagen que cuidar.
Efectivamente, fui yo un poco el actor de esa comedia mala. Bueno, pues tal como ella dice, más o menos, Xiomara nace en el norte de México, en Saltillo de Coahuila. Saltillo de... es la capital y ciudad más poblada del estado mexicano de Coahuila, de Zaragoza, y es la decimocuarta ciudad más poblada de México. Se localiza a poco más de 220 kilómetros de la frontera con Texas, Estados Unidos, y a 2.142 de Tijuana, que es el punto más equidistante al norte de México. Igualmente frontera con los Estados Unidos. Estudia la licenciatura en letras, se define actriz desde hace 28 años, ha complementado su formación en música, concretamente en piano, danza folclórica, interpretación escénica, dramaturgia, vestuario, peluquería, iluminación, escenografía. Ha formado parte de varias compañías y grupos de teatro. Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por dirección escénica. Todo eso ruido lo está haciendo ella, ¿eh?
Sí, me estaba ahogando. Perdona a toda la audiencia.
Ha sido colaboradora del Consejo Estatal de Ciencias y Tecnología durante 9 años, difundiendo la ciencia a través de monólogos teatrales y puestas en escena para centros educativos. Ha sido mediadora del Programa Nacional Salas de Lectura. Desde hace 10 años vive en Huelva, donde forma parte de Médanos Teatro, junto a Miriam Toscano, Miriam Bernal, Silvia Díaz, Rocío Gastelo y la dirección de Juan José Oña. También forma parte de la Trocha Teatro y otras compañías y desarrolla actividades escénico-pedagógicas con su proyecto Tierra Lúdica desde el año 2005. Colaboradora del Otoño Cultural Iberoamericano en programación y logística, y se enorgullece y lo destaca que es frecuente, que es frecuenta un local histórico de nuestra ciudad como es el famoso 1900. Bien, Xiomara, ¿qué chispa fue aquella y en qué momento descubres tu vocación de actriz?
Tendría que ser muy pequeña. Creo que fue... no sé qué fue primero. Un cumpleaños con títeres de
marionetas.
De guante.
Ah, de guantes.
Que mi madre preparó. Puede ser eso. O puede ser que haya visto... ¿cómo se llama esta? West Side Story.
Sí.
Era muy pequeña. Entonces no sé qué fue cualquiera de estas dos cosas, la primera.
¿Y qué sentiste?
Una explosión así en mi corazón. Puf, era como una luz, era algo maravilloso.
Que te llenó, ¿no?
Pero yo no sabía que yo iba a hacer algo escénico. Porque si te das cuenta, lo de los títeres no tiene nada que ver con lo que vi en el teatro.
Relacionado con el mundo de la interpretación, de alguna manera, ¿no?
Pero en la cabeza de un niño no hay una... No hay una asociación de que esto...
Sí, sí, claro.
Tiene relación con esto.
Ni hoy tampoco, ¿eh?
No lo sé. Creo que fue esta emoción y descubrí que esos juegos me gustaban.
¿Has vuelto a usar los muñecos de guantes?
He hecho teatro de títeres, he hecho guantes, con varillas, con marotes, y creo que ahí fue como el momento en que descubrí que existía eso. Y luego todos mis juegos eran pues como dirigir en una mesa con juguetes, muñecos, miniatura, dirigir como musicales. Imagínate tú que mis juegos eran eso. A solas, yo he jugado muchísimo sola. ¿Qué pasa? Donde ya efectivamente descubro que esto es, sin saberlo ni nombrarlo, yo a los 9 años me voy a vivir a una ciudad de frontera con mi padre, y en esa ciudad vivíamos en una vecindad, lo que ahora ustedes conocerán, la vecindad del Chavo, porque es súper popular ese programa, El Chavo del Ocho. Bueno, pues en una vecindad como esta, donde están las casas todas juntas y hay un patio común, pues yo vivía en una vecindad, y en esta vecindad vivían no sé decirte, un montón de familias, y familias muchas de ellas monoparentales. Las mamás, algunas de ellas pues se dedicaban a, eran prostitutas. En ese momento yo no lo sabía, no lo sabría yo creo que ni mi padre. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que de día las señoras tendrían que descansar y los niños la pasaban jugando en el patio solos. Su educación era, bueno, ir a la escuela y por la tarde ver telenovelas mexicanas, o como vivíamos en frontera, pues ver telenovelas venezolanas. Todo era telenovelas. El lenguaje de estos niños era a base de las telenovelas. Entonces tú veías a un niño que le quitaba la canica al otro y él decía: eres un impostor. Hablaban este lenguaje grandilocuente de las telenovelas. Yo entonces tenía 9 años. Había salido del núcleo de una familia, una familia normal, corriente, con hermanos, padres, y de pronto mis papás se separan y yo voy a vivir con mi padre a la frontera, a esta vecindad, con estos niños, y yo no entendía esta forma de jugar. Entonces yo, como era una niña que leía, pues saqué mis libros y yo dije: a ver, vente tú para acá, vamos a jugar a Hansel y Gretel. Tú eres Hansel y tú eres Gretel, y tú le dices y tú le contestas y tal. Organizamos en el patio común pusimos unas sábanas de telón y ahí jugábamos a representar esos cuentos que yo leía. Entonces ya esos niños tenían otra forma de jugar. Yo no me doy cuenta. Pues esto lo hice los años que yo vivía en esa ciudad de frontera. Viví desde los 9 hasta los 12. Esos eran mis juegos: dirigir este grupo de niños, entretenerlos, porque era lo que hacía, entretenerlos. Durante las tardes, yo era la mayor con 9 años y la menor podía tener 5. Y yo creo que ahora puedo decir que ese fue el primer momento.
Muy bien. Bueno, pues, Juan, cuando tú quieras, las palabras van unidas al oficio de actor. Y esta vez vamos a poner una canción ligera, se llama Parole, Parole, de Mina. Parole, originalmente, la cantaron Mina y Alberto Lupo. Narra las lamentaciones del final del amor y las mentiras que ha tenido que escuchar ella. Mientras que el hombre simplemente habla, reacciona a los cumplidos que le da simplemente respondiendo parole. Con lo que da a entender que no cree en las palabras que le dice. Un tema del año 72. Esta mujer, Mina, fue cantante, actriz y productora musical italiana de las más importantes de toda la historia de Italia. Vendió 150 millones de álbumes y grabó más de 1.500 canciones.
Tú sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini. stasera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole.
Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna è di grilli, normalmente mi tengono sveglio. Voglio dormire, sognare l'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole.
Seguimos en directo con Xiomara Algar. Xiomara, a ver, es que son muchas preguntas, pero...
Yo tengo una para ti.
¿A mí una pregunta?
Sí, yo tengo una para ti.
A ver,
has dicho que el teatro, asociamos el teatro a las palabras, y por eso la canción que hemos pasado, ¿no? Parole,
sí.
Parole. Sin embargo, en el teatro es mucho más importante el silencio, lo que no se dice, que le parole.
Bien, bueno, pues...
Y dicho esto, pregunta lo que quieras.
Muy, qué directa. Pues yo te quiero preguntar, es ¿qué sientes cuando pisas el escenario de un teatro?
Es como si todo lo demás, aunque sé que está ocurriendo, confío en que fuera del espacio escénico, fuera del espacio donde estamos trabajando, ensayando, aún que no sea un espacio escénico al uso, confío en que todo fuera de ahí sucederá y se hará correctamente, como tiene que ser. Y ahora mi mente se aísla de todo eso. Estoy en presencia total del espacio escénico. O sea, toda
te,
mi
te
existencia.
Llena, ¿no?
Oh, Dios, qué pasión. Y decirte, sin embargo, que la persona que está en escena está... Bueno, yo te hablo de lo que yo conozco. Estoy en escena y estoy... como en cuatro líneas de mí misma, partida como en cuatro o en cinco, o en las partes que deba de concentrarme. Una es mi interpretación, el cuidado de lo que habló. Otra es las las cuestiones técnicas que tenemos que tener siempre en cuenta, porque a lo mejor mi marca es un cambio de iluminación, un sonido, un movimiento. Sí. Tener en cuenta el feedback que tenemos con el público, eso también hay que estar.
Por encima de todo eso hay una emoción que es la que a ti te conmueve.
Total, total. Pero sí que es verdad que, aunque, o sea, que no está uno abandonado a la emoción, que no está uno abandonado.
Claro.
Al
habrá momentos en que sí, tal vez, ¿no? Cuando sí. Controlas la escena, sabes que ahí te puedes dejar llevar, ¿no?
Claro, hay bastantes momentos en la escena en los que puedes reposar, ¿no? Olvidarte de todos esos detalles, porque a lo mejor no tienes ninguna marca, el público está en energía contribuyendo. Todo lo técnico funciona tan bien, o sea, si tienes un buen técnico, tienes que estar
considerando. Como Don Juan Infante, que a partir de ahora te añado el don para siempre, que lo sepa.
¿Por ese respeto? Pues, ¿que le tenía, hombre, los don?
Por supuesto que sí, con ese respeto. Y una pregunta más. ¿Cómo vive una actriz sin teatro?
Tú tienes que comer todos los días, ¿no? Tenemos que beber agua.
Sí, no, pero no me refiero a eso. Ya lo sé. No, me refiero a esa pasión.
Con angustia.
Con angustia, es
claro,
lo que voy.
Es como te falta algo muy importante. Se vive con angustia y ahora viene aquí una confesión interesante. Huelva tiene su movimiento cultural, pero tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Y entonces aquí, una actriz que no puede estar en escena constantemente porque los circuitos son los que son, los teatros y la organización y todas las cuestiones de hacienda, de facturación, de contratos, pues es lo que es. ¿Qué es lo que hace una actriz que no puede estar en escena constantemente? Bien. Apagar sus fueguitos. Entonces hacemos muchísimos trabajos que nos calman esas angustias.
Efectivamente. Hombre, lo sé porque en tu currículum hay mucha. No lo he querido decir porque quería que saliese en la conversación. Tú haces, por ejemplo, últimamente, no sé si está acabada ya la producción del corto de Marco, ¿está acabado?
No, empezamos a grabar más adelante.
Vale, estás trabajando en un corto con Marco Arismendi, Lidia Enrich, ¿puede ser?
Puede ser.
Luchi Macías.
Sí.
Sois los que formáis parte del proyecto de Marcos Gualda.
Más gente, hay más gente.
Bueno, pero básicamente el cartel, el cabecera es ese, me imagino, ¿eh? Creo. Digo porque me ha parecido verlo. Has estado trabajando en teatralizaciones en el Muelle de las Carabelas y en la Casa Museo de Juan Ramón.
En la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez.
No, no es la Casa Natal. Esa no es la Casa Natal de Juan Ramón. Esa es la Casa de Adolescentes de Juan Ramón.
No, la Casa Natal es donde Juan Ramón vivió hasta los 5 años o 6.
Sí.
Pues ahí es donde yo he estado haciendo visitas teatralizadas en el verano.
¿En la Casa Natal?
De Juan Ramón, sí.
¿Aquella está recuperada por la administración para Moguer?
Vamos, nosotros llevamos aquí haciendo, o sea, yo en particular, participando en este proyecto 2 veranos.
Sí.
Y hace 7 años empezó este proyecto de teatralizadas en la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez. ¿Sí? ¿Sí? Te lo digo que sí.
Vale, bueno. Es que
mi compañera Miriam es quien comenzó este proyecto y hace 7 años.
Hace tiempo que no voy yo por la casa de Juan Ramón Jiménez, de Moguer, donde está el depósito de libros y los recuerdos históricos personales. ¿Es en ese sitio o no es? Es otro.
Es que verás, yo no he estado en el museo.
No sé,
Juan Ramón Zenobia. Entonces, no sé si estamos confundiendo los sitios. Yo he estado en la Casa Natal y en el museo nunca he.
Pues fíjate
nunca
tú que yo estaba convencido de que era ese sitio. Pero bueno.
Es que en la Casa Natal también hay objetos y hay libros y hay una pequeña salita que de hecho fue donde en esa pequeña habitación que digamos que es la más cálida y resguardada de la casa, donde nació Juan Ramón. Y ahí hay unas vitrinas
entonces,
con los libros.
En la casa natal. No tiene nada que ver con lo que yo te estoy diciendo. Ah, pues estupendo. Y estrenaste con muchísimo éxito, porque además no, bueno, yo tuve la oportunidad de verte y me quedé un poquito, no me esperaba yo ese nivel de capacidad artística de como actriz en Atrabilis, en La Casa del Mar, que después vino aquí al Gran Teatro y a otros sitios, ¿no?
Sí.
Esa fue una actuación brutal, la verdad, las cosas como son. Bueno, pues en este orden de cosas yo te quiero preguntar también, ¿cómo describirías a Xiomara Algar?
Si me conociera yo en una, en un evento cultural, pues Xiomara es una persona alegre, cordial.
¿Y en tu casa?
Amable, abierta. En mi casa soy como un mar. A ratitos en calma y a ratitos en tormenta, pero eso es en mi intimidad con mi gente que me conoce, que sabe mis momentos difíciles y de alegría. Soy tan eufórica como tremenda.
Bueno, ¿quién no ha tenido algún sueño? Ana Torroja canta Como sueñan las sirenas. Ana Torroja fue vocalista de la banda musical Mecano y en el año 92 decidió emprender su carrera como solista. Sigue activa a sus 63 años, demostrando que la música es su vida, y no hace mucho pudimos verla pletórica en los Jardines de Zafra con la festividad de la cinta. La voz de Ana Torroja ya forma parte del subconsciente de muchos españoles que crecieron con Mecano y ahora lo hacen con ella en solitario. Como sueñan las sirenas pertenecen al álbum Puntos Cardinales del año 97, una canción suave, cristalina que invita a soñar. Seguimos aquí en Hispanidad Radio con Xiomara Algar. Xiomara, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que sienten la vocación de ser actor o actriz? O actriz y actor.
Que se atrevan, que jueguen, que no se juzguen, que jueguen.
El teatro es... en Huelva hay tradición por el teatro a nivel... O sea, ¿hay gente que le gusta el teatro? ¿O sois minoría?
Hay gente, hay un movimiento de teatro infantil en los colegios, hay, por ejemplo, tenemos una asociación Amigos del Teatro que reúne muchísimos jóvenes a hacer y musicales.
¿Hacéis talleres de teatro vosotros para la gente que no, que nunca ha sido?
Hay talleres por toda la ciudad con diferentes maestros, pero yo no pertenezco a esa asociación que he mencionado. O sea, yo te hablo de qué es lo que hay en la ciudad. Vale. Hay talleres de teatro en los colegios con distintos profesores, o hay en asociaciones de vecinos. Luego también tenemos esta asociación que reúne jóvenes a hacer teatro musical, que hacen una producción al año, me parece, y la representan varias veces. Luego hay centros hay grupos de mayores en las asociaciones de vecinos. Luego teatro profesional, pues hay gente, por ejemplo, te voy a hablar de las mis compañeras de Médanos. Antes mencionabas a bastante gente que somos las que participamos en la última producción de Médanos, que es Atrabilis, una obra de Laila Ripoll. Bueno, de ellas, tres somos la compañía, que somos Miriam Toscano, Miriam Bernal y yo. Mis dos compañeras han estudiado fuera de Huelva. Han hecho su carrera en arte dramático, han venido a la ciudad y han empezado a generar su propio movimiento teatral. Luego ellas son monitoras de teatro de ayuntamientos distintos. Y así como ellas, viene muchísima gente de fuera. Luis Ortiz, otro de mis compañeros, de mis colegas, que estuvo viviendo fuera, en Madrid, y vuelve a su ciudad y empieza también a generar una compañía, o sea, movimiento teatral a partir de una compañía, considerando ciertos alumnos suyos, que son gente bien constante, trabajadora, o que ya tienen una experiencia en otros grupos, y reúne pues gente como nosotras que nos dedicamos al teatro. Y luego hay en la Sierra de Huelva gente que está haciendo teatro muy profesional. Luego tenemos teatros que tienen una programación exquisita, Isla Cristina, Ayamonte, Moguer, tienen bastante programación. Digan lo que digan, va a haber crítica siempre, y la programación es toda la programación aquello, pero tenemos muy buena programación, que no todas son, desde luego no todas las producciones que están.
¿Y se le da oportunidad a las compañías menos estables o que tienen menos que se dedican menos a profesionalmente?
Bueno, es que la programación de estos teatros de los que yo te hablo, y que tenemos un montón de teatros con una muy buena estructura técnica, ellos no contratan solamente a las compañías locales, es más, son las que menos. Vienen casi todos de fuera, ¿no?
Eso te pregunto.
Y aquí, mira, fíjate, ¿qué nos ha ocurrido a nosotras? Somos una compañía local, estamos presentando a Travelist, la tenemos programada para las cocheras del puerto, y el ayuntamiento a la vez trae a Travelist de Laila Ripoll el mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad, nosotros en las cocheras del puerto, y ellos lo traen
al Gran Teatro.
Ahí pues nosotras hicimos, yo como intermediaria, un poco del otoño cultural que estaba programando, y estaba entre dos aguas, entre mi compañía, que sostenía que había que hacer la función, y que quien diera explicaciones fuera pues el ayuntamiento, que hace.
Y teóricamente esto, sabía que estaba programado, teóricamente, vamos,
que era patrocinador o bueno, que era colaborador de el evento Otoño Cultural Iberoamericano. Sí. Entonces, eso pues es un pisotón. Entonces, si me preguntas algo como, ¿se le da apoyo a las compañías? Cosas como esta no deben pasar.
Claro.
Para que se sienta que hay apoyo a las compañías. Luego se resarció el hecho. Nosotros nos trasladamos a otra fecha, nos dieron el Gran Teatro para compensar esa fecha que nosotros retiramos, y también tuvimos un montón de gente en el teatro, que eso fue una alegría. Pero qué te digo, luego la misma administración, este año pasado, antes de salir, a una de las compañías que emergentes también, que es de otro compañero que inició, Luis Ortiz, nos dieron la oportunidad de presentar teatro para escolares. Reunimos, no sé si fueron cerca de 4.000 estudiantes en la Casa Colón con dos obras de teatro infantil y juvenil. Y bueno, según qué experiencias tengas, dirás que te apoyan o que no. Yo tengo los dos tipos de experiencia.
Oye, ¿y qué le pides al futuro? Si el futuro tuviera un despacho y escuchara y pudiera apuntar tus deseos?
Si yo me tuviese que dirigir al futuro que está en una administración, diría que la formación de públicos es básica. O sea, no podemos pretender que haya público para lo que presentamos, para lo que llevamos. Yo voy a hablar de cultura porque es en el área en la que me muevo. Que hay que formar público y hay que... ¿cómo formar público? No me refiero a ser un público súper culto. Me refiero a generar movimiento en el que la gente, la población participe de la música, del teatro, de la danza, de la pintura, de cualquiera de las expresiones artísticas. Y
bueno, eso nada más que se logra manteniendo el pulso cultural durante todo el año, como ocurre en Madrid. La gente, tú sabes, acude con normalidad a los teatros, a los musicales o a los conciertos, porque tienen esa tradición de tener siempre oferta para acudir. Y entonces, pues aquí hay que mantener ese ritmo para que la gente diga, voy al teatro.
Aquí no falta oferta.
Bueno, pero tampoco te creas que durante todos los últimos años ha habido esta revolución. Esta gran cantidad de oferta que últimamente hay, un poco alocada casi, no la ha habido siempre. Entonces la gente no tiene costumbre, ¿sabes? Y se tienen que acostumbrar, y eso hay que mantenerlo simplemente en el tiempo, para que, o sea, que yo puedo decir, es viernes, fin de semana, hay teatro, seguro que hay teatro en el Gran Teatro.
Mira,
voy
a volver un poco a retomar tu pregunta, y la respuesta mía era la formación de público, ¿no? Pues no nada más es tener una programación constante, no nada más es tener estos talleres en los barrios que ya hay. Es también generar cada barrio en sus asociaciones de vecinos. Hoy estoy con la S atorada. Las asociaciones de vecinos tienen, muchas de ellas tienen escenarios. Pues si tú tienes grupos de danza, de teatro, pues haz circuitos locales en la que aquel grupo de aquel barrio visite al otro y se hagan circuitos de tal manera que la gente sepa y se conozca y entienda y se sienta parte y se sienta actor de lo suyo. Y esa gente, desde luego, visitará el teatro. Mejor hecho o peor hecho, ellos lo decidirán. Porque entonces ya el público está creando su propio criterio. Ellos sabrán qué ven. Yo no estoy aquí para educar a nadie. Pero sí creo que es importante que la constancia y la presencia de la gente en esos movimientos culturales, es que si no está metido en la vida común, la gente no se va a sentir invitada a un teatro, a un espacio cerrado. ¿Por qué la gente no visita las salas de exposición? O sea, ¿qué cantidad de gente de la población visita una sala de exposición? Es que tiene algo que generar invitación, que la gente se sienta desde la calle invitada, porque el arte, la cultura no es para una élite. Tenemos que entender que estos espacios cerrados, las salas de exposición, las galerías, los teatros, son de todo el mundo. Lee los carteles y dirá, entrada gratuita, pues yo me paso.
No. Oye, pues vamos a salir de este tema, porque me interesa mucho que me digas, en otro orden de cosas, porque ya has nombrado algo, pero en otro orden de cosas, en la parte más personal, familiar, ¿qué recuerdos tienes imposibles de olvidar de tu tierra, México, de la ciudad de Saltillo de Coahuila? ¿Qué cosas siempre te vienen a la memoria de tu tierra?
Como los recuerdos más lejanos.
Cuando estás por aquí haciendo tu guiso, que de pronto te acuerdas de tu tierra, ¿qué es ese sabor que te viene de allí?
La cajeta.
¿Eso qué es?
La cajeta es un dulce parecido al dulce de leche.
¿Ah, sí?
¿No? El chimbote o chambote. Es un dulce de leche. La cajeta en mi ciudad se dice, en Saltillo, el que no es poeta hace cajeta. O viceversa. En Saltillo, el que no hace cajeta es poeta.
Vale, muy bien. Y también te quiero preguntar, ¿y cómo llegas a Huelva?
Yo conozco a mi marido en México, me caso allí, nos quedamos a vivir 13 años ya casados, él vivió 15 años en México, y por una cuestión de un queríamos acompañar a mi suegra en una operación que le iban a realizar y no nos decidíamos, bueno, no era yo quien quería venir, yo invitaba a mi esposo a que fuera él quien acompañase a su madre. Y resulta que en ese momento México se pone tan convulsa, hay tal convulsa por la guerra al narco, que decidimos si vamos a estar aquí para esa operación, ¿por qué no venirnos a vivir aquí? Y yo lo vi de esta manera. Si mis padres ya habían disfrutado la infancia de mis hijos hasta ese momento, de mi hijo mayor, ¿por qué no podían disfrutarlo sus abuelos paternos? Porque claro, 6 años y otros 6, pues ya eran 12, ya el niño ya no era niño. Entonces yo quería también un poco compartir esa infancia entre las dos familias. Y decidimos venirnos para acá. No te cuento muchas más cosas porque es un poco lioso.
Bueno.
Pero nos decidimos sin mirar atrás. Bueno. A mí no me costó adaptarme, y lo digo con toda tranquilidad, no me costó nada adaptarme, pero mi esposo era un extranjero en su país, en su ciudad.
Eso se me ha quedado en el tintero, pero bueno, ya ves cómo va esto. Va más rápido que la canoa de Punto Umbría, antigua, ¿eh? Bueno, y así llegamos casi al final. Hoy hemos hablado con Xiomara Algar. Me gustaría pensar que este viaje te haya resultado amable.
Gracias,
David. Que te haya sentido cómoda. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Tienes un par de minutos, si quieres, para despedirte. Si quieres decir algo más.
Sí, decir que estoy muy contenta de venir de México, donde desarrollaba mi actividad teatral, venir hasta Huelva y seguir desarrollando mi actividad teatral. Y eso ha sido pues un esfuerzo importante de mi parte, mantenerme en buscarme la vida en lo mío, pero además no ha sido solamente mi esfuerzo, sino el esfuerzo de mi familia. Porque para que yo esté haciendo teatro, tengo que dejar muchas horas a mis hijos, tengo que dejar de convivir mucho tiempo con mi esposo, que me cae súper bien y súper buena onda y nos lo pasamos muy bien. Me encantaría pasar más tiempo con él, pero estoy haciendo teatro, estoy haciendo y desarrollándome yo también. Yo siempre he dicho que quiero una vida para mí misma, además de tener una vida para compartir con mi familia. Entonces agradezco mucho la acogida que me ha dado Huelva, que ha sido riquísima, cálida. Yo he encontrado en Huelva solo personas abiertas, bueno, amables.
No siempre.
Eso ha sido un detalle. Es una broma. Aquello es una
broma.
Una anécdota que tenemos tú y yo para ti y para mí.
Eso es una chorredinsky.
Pero Huelva ha sido muy cálida. Yo lo agradezco a mis vecinas, a mi gente de Santa Ana la Real, que han sido mis vecinos y los adoro en la sierra. A mi familia, a mi suegra, a mis cuñados, entrañables siempre.
Muy bien.
Vámonos. En mi pueblo se dice, vámonos a la chingada.
Bueno, pues con nuestra sinfonía de cierre, sinfonía dulce y amarga, nos despedimos. Nos volveremos a ver el próximo miércoles 25 de octubre, aquí, en Hispanidad Radio, en el dial 101.8 de la FM, entre las 8 y las 9 de la noche. Hasta entonces, adiós. Bye.